llega el punto de reunión.
Miguel, buen día. Te sumamos al cafecito del viernes con un tema que genera mucha polémica.
Mucha polémica y que se parece mucho a una pesadilla, ¿verdad? Mm. Lo que ocurrió en Vialemasé, donde está Tomás Villagra, desde tempranito cubriendo. A ver, para introducir el tema a quienes no hayan escuchado esta tremenda noticia ocurrida allí en Vialemasé, una pareja de personas mayores, de jubilados, 69 años el señor, 74 la señora, dos delincuentes con frondosos antecedentes, les cortan la luz, lo obligan con eso al hombre a salir, cuando sale lo golpean, después de golpearlo se meten en la casa, la señora, una abogada retirada, portadora legítima de arma, toma un revólver 38, defiende a su marido, dispara dos veces, da muerte a uno de los atacantes, el otro está en fuga. Esos son los hechos relatados. Fácil. Hay que estar a la noche en un lugar como en la Sierra de Córdoba, en Vialemasé, solos, dos personas mayores y dos individuos dentro de tu casa, con violencia, ya habían agredido al hombre, ya lo habían golpeado, ya estaba en el suelo, lo contó Tomás esta mañana, y además con las circunstancias de que él, uno de los agresores por lo menos, tenía en la mano algo que podía tomarse como una pistola. Primer escenario, defensa propia seguramente, aunque la fiscal ha imputado a la señora, porque aun cuando sea en defensa propia, es un homicidio, por un lado. Por otro lado, y estamos planteándonos las circunstancias que rodean este episodio, la indefensión, la ausencia del Estado con armas donde debe estar, la polémica y la discusión que se da en el mundo entero sobre las armas en manos de civiles para defenderse. Ha sido tema en Córdoba, en las chacras de Camino 64 hace dos días, pero es un debate abierto en Estados Unidos, en España, en Suiza, las armas en manos de civiles. Y un tercer escenario, que lo hemos planteado hoy, sobre el que vamos a volver, les propongo, y me gustaría en esto mucho, mucho, escuchar a nuestra audiencia, que en estos temas suele orientarnos mucho en cómo circulan estos temas en la sociedad, las secuelas de tener que convertirte en algo para lo que no estás preparado. Uno puede tener mucha seguridad de que el derecho a defenderse y el derecho a la legítima defensa está fuera de discusión, pero hay que apretar el gatillo frente a una persona. Arranquemos por los hechos y por este escenario idílico, ¿no? Habían ido a las sierras a buscar la paz y la tranquilidad. Tomás Villagra está allí, te escucho, Tomás.
Buscaban ya disfrutar la última etapa de su vida con felicidad, buscaban la paz, por eso compran una casa hace 6 años en una bellísima zona de Vialemasé, limítrofe con Villa Parque Siquimán, lo que es Mirador del Lago, bella zona, pero zona muy insegura. Con Walter, que es un vecino de aquí de Mirador del Lago, decís que ha habido robos permanentes aquí en la zona.
Sí, buen día Miguel. Bueno, acá hay mucha inseguridad, muchos robos, muchas casas de veraneo, entonces tierra de nadie para ellos, o sea, lamentablemente, bueno, pasó ahora con esta familia.
Miguel, te escucha, Walter.
Walter, primero que nada, muchas gracias, ¿no? Imagino el sacudón, la conmoción para todos ustedes, para los vecinos. Me dice que esto, lamentablemente, es algo que se está convirtiendo en frecuente, la inseguridad, la indefensión. ¿Sabe usted si hay más gente que se está armando para defenderse, como esta señora?
Sí, mira, Miguel, en los últimos 2 meses... han desvalijado muchas casas, mucha gente comenta de que ellos hubiesen hecho lo mismo en esa situación, que algunos, bueno, tienen armas, que si entran harían lo mismo, porque hay controles, poca policía, no digo que estaba liberada la zona, pero ha crecido tanto esta zona, y que bueno, necesitamos cámaras o más controles, autos sin patente, motos sin luces, andan, merodean, baja el lago, y entonces entran por atrás, caminando por el lago, a las casas que dan en el patio hacia el lago, roban pocas cámaras de los vecinos de acá, porque hay mucha casa de veraneo, y algunas tienen y otras no.
Siempre establezco la diferencia. No es que se deba tolerar el robo, por favor, que nadie vaya a entender eso, pero una cosa es que te roban, no sé, ropa tendida, y otra cosa es que se te metan a la casa a la noche, Walter, porque estamos hablando de dos delincuentes, probablemente armados, que se meten en la casa de estas dos personas. O sea, ahí sí que es la indefensión absoluta, porque una vez que están adentro de la casa pueden hacer lo que se les dé la gana, lo que quieran, y la persona queda totalmente jugada. Vos decías, recién te escuché decir, mucha gente ahí en la zona dice, si fuera yo haría lo mismo. Si querés responder, Walter, si fueras vos, ¿harías lo mismo?
No sé. Tendría, a uno le tiene que pasar, yo puedo decir que no, porque no es lo correcto. Yo tengo hijos y no es un buen ejemplo, o mis acciones, porque ellos lo pueden a futuro copiar lo que yo haga. Entonces para mí no es lo correcto. Pero es una situación límite. Imagínense que esta familia tiene una hija adolescente o una... y tienen antecedentes por violación o algo, y le hubiesen violado a la hija o otro tipo de cosas. Hay que ver en qué está esa situación.
O sea, es una situación límite en la que, la verdad, yo te pregunto a vos porque me lo estoy preguntando a mí mismo, Walter. Yo creo que hasta que uno no está en una situación límite, no tiene certeza de cómo va a reaccionar, si va a reaccionar con coraje o con miedo, si va a reaccionar con mesura o con locura, porque uno no se busca la situación límite. Son los delincuentes los que te ponen en la situación límite y te están forzando a decidir a vos.
Exactamente. Imagínese, yo le pregunto a usted, Miguel, si la señora esa, o el señor, al vecino, le hubiese dado un infarto...
Claro.
Por esto, porque ellos se metieron y aparte que le pegaron supuestamente y todo eso. Imagínese si le da un infarto a cualquiera de los dos. También como de otras maneras también le hubiesen arruinado la vida, que ya la tienen arruinada ahora.
Y ya la tienen arruinada.
Hay un precedente en la cumbre, sí. Hace 4 años atrás, cuando dos delincuentes ingresan a la casa de un jubilado, él le dio un infarto, muere. Lo que cuenta Walter, ¿no? Como ejemplo, digo.
Walter, primero que nada, muchas gracias por haberte sumado. Me parece que reflejas rápidamente la sensación que está viviendo ese grupo de vecinos en una zona tan, pero tan bella, tan como para buscarla, para una última etapa de la vida, personas mayores, jubilados, que habrán ido a buscar allí la paz, la tranquilidad, y de pronto tienen la pesadilla de dos delincuentes metidos dentro de tu casa, y te ponen a prueba y tenés que tomar decisiones. En este caso la señora tomó la decisión, tiene arma legítima y la usó. Gracias, Walter, un afecto, gracias.
Muchas gracias.
Gracias. Y Tomás, quédate un minuto más allí. Porque entre por supuesto, lo que tenemos que tener en cuenta son varios factores, Agustina, Guille. Sí. Uno, lo tratábamos con un profesional esta mañana, Alejo Paredes, comisario general retirado, ex jefe de la policía de la provincia de Córdoba, además ha cumplido funciones en seguridad, y que siempre, desde que era jefe policial, sostenía una posición en esto de las armas en manos de civiles terminan siendo un riesgo indebido, porque el civil no debería llegar a la situación de tener que armarse en defensa propia. Para eso delega en el Estado, que tiene su fuerza de seguridad y que debería tener profesionales preparados para esto. Esta mañana decía Alejo Paredes en Radio Informe 3.
Sí,
hay que ponerse en el lugar de ella, y sobre todo en unas circunstancias en las cuales no está habituada esta persona a enfrentar este tipo de situaciones, ¿no? Uno, las personas, la gente común, no tiene en su cabeza la posibilidad de dispararle a una persona, quitarle la vida a alguien. O sea, ella nunca se figuró en la vida una situación como esta. O sea, la gente común nunca se figura poder pasar una situación similar diariamente. O sea, nunca está pensando que puede llegar a tener una circunstancia como esa. Quizás otras personas que por allí trabajan en esto, como los policías, como las Fuerzas Armadas, sí se figuran porque se entrenan, porque preparan, y tienen la posibilidad de configurarse una situación similar, pero no la gente común. Ante esta circunstancia que no estamos preparados de dispararle a una persona, o la gente común no está preparada a disparar a una persona, esa ventaja por allí corre por el lado de los delincuentes, que sí vienen con la configuración de poder dispararle a una persona porque tienen desprecio por su propia vida, y eso también genera que pueden pensar sobre terceros, ¿no?
El desprecio absoluto por la vida ajena, de un lado, y del otro lado, las víctimas, los indefensos, los vulnerables, los que si deciden defenderse, después van a tener que hacer frente hasta consecuencias psicológicas que el delincuente no las tiene, ¿no?
Sí, absolutamente. Eso que le va a pasar, pobre, a esta señora, en el cual, además de las circunstancias legales que va a tener que afrontar, pero yo estoy casi seguro de que esto configura una legítima defensa, porque se configuran los tres elementos que se dan, es decir, ha habido una agresión ilegítima, ha habido una utilización racional para defenderse, y ha habido no ha habido una provocación por parte de la víctima, con lo cual casi está dentro de la casa de ella, no configura absolutamente una legítima defensa. Cuando se reúna con medio prueba, creo que va a quedar sentado eso, pero el trauma que va a sufrir esta mujer posteriormente, más el miedo que le va a generar vivir en esa casa, o sea, son muchas otras circunstancias que vienen por detrás que realmente son muy traumáticas.
Allí está el testimonio de Paredes, anoten, ¿no? Porque hay varios subrayados, el desprecio por la vida de uno. La otra no, no tiene desprecio por la vida. O sea, no es lo mismo cuando dispara el delincuente o cuando se defiende la víctima. Uno, las secuelas, dice Alejo Paredes, porque uno está preparado para salir de caño y el otro simplemente enfrenta una situación inesperada, no buscada, y no se la ha planteado nunca en su vida, y finalmente las secuelas. Están opinando los oyentes, me gustaría escucharlos opinar a ustedes.
Sí, en realidad me había marcado varias opiniones de los oyentes, porque lo habías planteado en el comienzo, que querías escucharlos, así que, por ejemplo, dice Fernando, yo dispararía, estoy dispuesto a convivir con darle muerte a un delincuente, pero no a convivir con la muerte de mi hija o esposa por parte de un delincuente. Marcos, lamentablemente las leyes de nuestro país obligan a convertirte en algo que no querés. La policía no puede actuar, la ley siempre está a favor del delincuente. Esta es una sensación que cunde, que no es nueva por este caso. Si la mujer no se defendía, hoy tu mesa de café sería sobre la pareja mayor muerta a golpes, porque la justicia no actúa. Claro. Y el ciudadano con armas demuestra que el Estado no es capaz de brindar seguridad a los ciudadanos, dice Franco. Algunos de los de las decenas de mensajes que hay por esta mesa de café.
Bueno, lo repito, ¿no? Tan pronto como empecé a preparar algunos datos para la mesa de café, encuentro blogs donde se discute este tema. No hace falta decirlo, Estados Unidos, país central si los hay, es el país que tiene la mayor proporción de armas en manos de civiles y la mayor cantidad de tiroteos de toda naturaleza, al margen del delito, quiero decir. O sea, no es un tema sencillo. No es un tema sencillo. Hay un oyente, lo acaba de leer Guille, que me parece que hace un apunte importante, pero que no funciona en Estados Unidos. El apunte es, ciudadanos armados son la prueba de un Estado incapaz de defenderte. Yo lo hago mío a eso, en el sentido de decir, nos estamos sintiendo demasiado indefensos. Esos chicos a los que aludía temprano Fernando Genesir, que no pueden ir a la escuela porque los balean, los apuñalan por un teléfono celular a chicos de 15 años. O sea, nos están acorralando. Claramente estamos por lo menos en una sensación de que el país de la buena gente, En realidad es un país que tiene un grupo de muy mala gente que desprecia la vida ajena y hasta la propia, que no tiene problema de disparar contra cualquiera y por cualquier razón. Y del otro lado estamos, tratamos de estar, los que queremos respetar la vida, los que no nos meteríamos en esa situación si no fuera forzado, y lo que una vez forzado, también hago mía lo que dice el otro oyente, prefiero arrastrar de por vida, haber disparado contra un intruso en mi casa y no tener que hacerme cargo de por vida de que ese intruso atacó a mi mujer o mi hija o a mi nieto. Pero me gustaría, para cerrar yo mi aporte, después los escucho, me parece que es esencial no mezclar, porque es un tema tan, tan intenso, y además que te sacó de las tripas, seamos sinceros, si por un instante uno se pone en la situación de que en medio de la noche te encontrás con un individuo dentro de tu casa, bueno, se parece en serio a la peor pesadilla. Pero arranquemos por lo que significa la legítima defensa. A mí por lo menos me gustaría que sea más clara la legislación y más en favor de la víctima, que no tenga que pasar por tantas y tantas y tantas circunstancias para probar que realmente la defensa era acorde al nivel de la agresión, porque el individuo tenía una pistola que era operativa o que no era operativa, pero que en medio de la noche se la mostró y entonces hay que ver si tenía buena vista o mala vista. Primer punto, el marco legal. El segundo punto, lo mencionó Alejo Paredes, hay que enfrentar secuelas. Quien pase por esto, nadie sale indemne, nadie sale igual después de haber disparado contra un ser humano, aunque sea el peor, el más atroz de los violadores o de los criminales. Una buena persona nunca está preparada para disparar contra un ser humano, a menos que seas un profesional de Fuerzas Armadas o de Fuerzas de Seguridad. Aún así, hay que hablar con los psicólogos policiales. El tercer punto que me planteo es cómo se cubre la seguridad futuro de la persona que enfrenta en defensa propia a un delincuente. ¿Se acuerdan del señor de la katana? ¿Se acuerdan de ese señor que en la desesperación apeló a lo único que tenía, que era un adorno, una espada japonesa en la pared, y que con eso se defendió? Le arruinaron la vida. Nunca más pudo volver a vivir en su casa. Estos señores en Viale Macé enfrentarán situaciones también de esa naturaleza. Y la última que me anotó, para mí es una cuestión ideológica. De una buena vez, tenemos que plantear estas cosas al pan pan y al vino vino. El que genera, produce toda la situación es el delincuente. Eso incluye su propia muerte. El que se mete en una casa, si después le pegan un balazo en la cabeza, el principal responsable es el mismo y su cómplice. Tenemos que terminar con cierta ideología del derecho penal que tiende a arrancar por la presunta victimización del victimario, el delincuente, que siempre hay alguna excusa o alguna razón para tratar de explicar que llegó hasta ese punto, pero que en realidad él no tenía intención nada más que de asaltarlos y acariciarlos a los jubilados. Ese tema me parece que está en la base del principio, no digo de la solución de la seguridad, que es mucho más complejo que eso, pero sí de que la sociedad se sienta protegida por quienes debe y no por armas que no deberían estar en manos de civiles.
Gracias, Miguel. Fue la mesa de café de este viernes. Te imaginarás, hay muchísimos mensajes. Gracias.
Que tengan un buen fin de semana. Adiós. Igual.